Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando de Baloncesto. En este caso tenemos el inmenso placer de poder contar y poder pasar un buen ratito con Miguel Ayesa, jugador de William Mary University. Y pues saber un poquito más de él, saber cuál es su historia. Ha sido internacional en categoría sub-18, sub-20 para la selección española de baloncesto. Y bueno, pues saber un poquito más de él, saber un poquito más cómo llegó a Estados Unidos, saber un poquito más cómo es la vida de un jugador en la NCAA. Así que nada, os dejo por aquí con la entrevista. Espero que se escuche bien. Hay algún momentito, es un clip, ya sabéis, sacado de los directos de Twitch en los cuales estamos cada día. Hay algún momentito que igual hay un poquito de ruido de fondo que se ajena un poco al podcast. He tratado de bajarlo lo más posible, pero bueno, yo creo que se puede escuchar bien. Espero que la disfrutéis y, lo dicho, espero que os guste el episodio. Un saludo, chao, chao.
A timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Bienvenido.
Bien, ¿y vosotros?
Bien.
Hola, Miguel.
Te voy a poner aquí para que te vea todo el mundo, eso, que estamos en directo, y lo primero, muchas gracias, y te pongo para que te vean todos, ¿vale?
Vale.
A ver. A ver, creo que así ya deberían verte. Vale, perfecto.
Muy bien.
Vale, pues ya te ven. Oye, lo primero, muchas gracias por haber podido sacar un ratito, claro, y no, para charlar con nosotros, que la verdad nos hace mucha ilusión todo lo que sea, pues poder, joder, hablar con gente directamente involucrada con el baloncesto. Y claro, que nada, gracias, que ya sabemos que, bueno, que el tiempo hoy en día escasea, y eso, muy agradecidos, ¿vale?
A ver, claro.
Bueno, él es Gustavo, yo soy Óscar, que me había empezado a hablar aquí ni nos habíamos presentado. Y bueno, pues no, si la idea es pues eso, poder hablar un poquito contigo pues de tu etapa, de toda tu historia, de toda tu vida, que nos cuentes un poquito tú lo que más te apetezca. Te iremos un poquito pues ahí contando, es una charla tranquila, distendida, y sobre todo eso, queremos saber un poco de ti, porque tú, claro, joder, yo cuando veo la fecha en que naces, que yo tampoco me considero muy mayor, que tengo 32, pero veo, nací en el año 2000 y digo, joder, en el 2000 ya, madre mía, mi vida, pues me estoy haciendo mayor ya. Claro, tú naces en Madrid y con poquitos años, a los 9 años así, te trasladas a Miami, ¿verdad?
Sí, sí. Y eso fue también porque mi familia y yo íbamos de vacaciones a Miami, porque mi madre tenía familia en Miami, y pues, no sé, en Navidad nos íbamos de vacaciones y eso, y nos gustó tanto que decidimos, o sea, ¿por qué no? Y nos mudamos. Y mi papá trabajaba de agente en esa época, y bueno, el trabajo de agente que hacía lo podía también hacer, o sea, sin estar ahí presente. Entonces él podía seguir trabajando desde Miami, entonces nos funcionó bastante bien.
Claro, que tu padre, claro, todo esto, el tema del baloncesto, te viene de familia porque tu padre jugó a baloncesto, tu padre es representante también, entonces tú desde pequeño lo has vivido, ¿no? En casa.
Sí, sí. O sea, yo, bueno, tengo pocos recuerdos porque era muy pequeño, pero yo me acuerdo, o sea, ir con mi padre a comidas con jugadores, yo he sentado escuchando, ir a entrenamientos donde él estaba viviendo y evaluando a los jugadores, torneos que también iba. Y no, pues yo sí, siempre involucrado al baloncesto, siempre hablando de baloncesto en casa, entonces ha sido siempre un aspecto bastante grande de mi vida.
La verdad que qué bueno, la verdad. Y claro, entonces llegas a Miami y en ese momento ya es como que empiezas a cambiar un poquito tu vida. Y claro, ¿cómo es un poquito esa adaptación de pasar de España a Estados Unidos?
Bueno, un poquito, tenías que aprender el idioma inglés a lo bestia, porque yo creo que llegué a mediados de año, de curso, pues acabé el año en una clase especializada para gente que no habla inglés muy bien, ¿no? Porque, claro, viviendo en España, el inglés no lo tienes muy dominado. Entonces, ese medio año lo estuve dando medio español, medio inglés, aprendiendo un poco. Y luego mi primer año ya entero ya lo hice todo en inglés. Y yo creo que, o sea, que me acuerdo yo, fue bastante fácil aprenderlo. Yo creo que llegué a una época, en una edad que es más fácil aprender idiomas porque estaba todavía, era bastante joven todavía. Y no sé, y desde ahí, pues, poco a poco ya aprendo el inglés, ya, o sea, más normal todo. Y luego también es que en Miami la gente habla mucho español. O sea, tampoco fue tanta diferencia.
Me acabo de dar cuenta que no te había puesto aquí bien el nombre. No os preocupéis que ahora se lo cambio, que te había puesto el nombre de Jairo, que es otro colaborador. Ahora se lo cambio para que estábamos, nos hemos liado aquí a hablar y ni me había dado cuenta. Pero claro, es lo que decías, al final tiene que ser un poco más sencillo adaptarte cuando llegas un poquito más pequeño, que igual, imagínate que hubieras llegado a los 17, que igual ya estabas más acostumbrado, ¿no?, al estilo de vida, ya no tener el idioma, ¿no?, tan cerca, evidentemente.
Claro.
Gustavo, tú si quieres me interrumpes cuando quieras,
No, yo nada. Miguel, creo que estás en Spring Break, supongo, ¿no? Estás disfrutando un poco de las vacaciones, ¿no?
Sí, me volví a casa y hasta aquí con el calorcito, que hacía un poco de frío en Williamsburg.
Estás en Miami, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, no es mal sitio, ¿no?
No.
Nos estás dando un poco de envidia. Estaba yo pensando que... Bueno, dices Williamsburg, pero ahí, para que la gente lo sepa, es en el estado de Virginia, donde está la universidad que juega ahora Miguel, William May. Y de todas formas, estás en estás en la costa también, ¿no? O sea, te has ido un poco hacia el norte del país, o sea, más al norte que Miami, claro, pero quiero decir, también estás cerca de la costa, ¿no?
Sí, bastante cerca, o sea, una horita, media horita, o sea, no está nada lejos.
Bien, no te has ido, quiero decir, no te has ido a Montana ni... Vale. Pues bueno, yo quiero que nos cuentes un poco esa primera etapa en Florida. Creo que es en Doral Academy, creo que se llama, ¿no?
Sí, Doral Academy, sí.
Cuéntanos un poco, ¿en qué edades es en las que estás en Doral Academy y qué tal por ahí?
Bueno, yo empecé ya en sexto grado, tenía, o sea, 11 años, básicamente. Hice middle school, o sea, de sixth grade a eighth grade, o sea, de sexto a octavo. Estuve ahí, que bueno, no teníamos, o sea, mi colegio no era un colegio que era conocido por el deporte, o sea, era más un colegio académico, o sea, tenía muy buenos, o sea, una reputación académica en las universidades, así, o sea, llevamos a gente a universidades bastante buenas académicamente, ¿no? Entonces yo llego en el 2000, creo que en el 2013, no, en el 2000... vamos a decir el 2012, ¿no? Llego yo en sixth grade y las únicas canchas de baloncesto que tenía de la academia eran unas ahí muy normales que estaban ahí fuera, o sea, canastas de... O sea, no, muy, muy bastante normales, no teníamos ni pabellón. Y yo empiezo a jugar en el equipo de sexto, que me lo entrenó mi padre ese año. Y jugando fuera, o sea, partidos así bastante regulares, ¿no? Luego mi año de séptimo decidí no jugar baloncesto, solo porque quería ver cómo era la vida de un estudiante normal, o sea, y así ir a clase, o sea, cosa bastante normal, ¿no? Y luego en mi año de octavo construyeron el gimnasio, o sea, donde se juegan los partidos ahora. Y me acuerdo que el tryout para el equipo fue en el gimnasio y todo el mundo flipando, o sea, algo que nunca habíamos visto antes en Doral Academy, ¿no? Entonces jugué en octavo en el equipo de middle school. Y luego, ya cuando empezamos high school, me hice también el tryout para jugar en el equipo de JV, el noveno. Y estuve en JV en noveno y en décimo. Y ya entrando en varsity, mi año junior. Y hasta ahí no habíamos ganado, o sea, mi colegio nunca había ganado ni distrito, ni regionales, ni estatales, ¿no? O sea, éramos un equipo bastante regular, que no había hecho nada nunca. Y teníamos un entrenador que venía de asistente de UM, Jorge Fernández, y también su asistente Michael Hunt, que también venía de University of Miami, ¿no? Y él empezó también mi año de noveno. Entonces, él estuvo entrenando esos 4 años. Mi año junior, llegamos a la final de distrito y la ganamos por primera vez. O sea, fue una gozada, todo el mundo celebrando. Y perdimos en semifinales regionales, ¿no? Y habíamos perdido a dos piezas bastante grandes, un grande que era muy, muy bueno, o sea, interiormente, y un tirador muy bueno también, que se graduaron. Y me acuerdo que la gente decía que no vayamos para nada en el siguiente, que lo íbamos a hacer fatal, que habíamos perdido, o sea, todos los puntos, no sé cuánto. Pero también trajimos a buenas piezas después de la temporada. Y luego empezamos. Me acuerdo que nos hicieron el canal de estudiantes, esto que ponen por la mañana, o sea, vídeos y eso. Nos hicieron como una entrevista a varios jugadores diciendo que, o sea, qué esperamos de la temporada, cómo pensábamos que iba a ir. Y me acuerdo que yo y dos compañeros míos, Reggie y Kobe, que eran gemelos, dijimos, vamos a ganar la estatal. Y todo el mundo, sí, claro, o sea, y eso, ¿cómo os va a decir eso, no? Y me acuerdo, ¿no? O sea, lo dijimos, pero súper centrado, o sea, vamos a ganar estatal, sabemos que vamos a ganar estatal, ¿no? Empezamos la temporada yendo fenomenal, creo que acabamos ese año 32-2, contando el torneo estatal, o sea, la mejor temporada de la historia de mi colegio. Sí, sí, y luego, bueno, empezaron los playoffs, ganamos distrito facilísimo, ¿no? Luego entramos tres partidos súper duros en regionales contra Carroll City, que era buen equipo, Norland, que era un equipo que había ganado estatales, o sea, cientos de veces, un montón de veces, ¿no? O sea, era un powerhouse, básicamente. Y luego el último partido fue en casa contra Northeast, que también fue un partido bastante duro. Y ahí, cuando vamos al state, o sea, al torneo estatal, ya todo el mundo ya creían. Y no, entonces jugamos el primer partido contra, creo que Cape Coral, partido bastante fácil, o sea, le ganamos bastante bien. Y luego el último fue contra el Choctahatchee, que es un equipo de Tallahassee. Y ese partido, o sea, tenían un jugador que se fue a TCU, o sea nivel, había nivel, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, o sea, jugamos el partido, ganamos de 5 puntos y me acuerdo que, o sea, la mejor sensación de mi vida, yo creo. O sea, después de ganar el torneo y poder volver a casa, a decir, con el anillo de campeón estatal y eso, o sea, mola mucho.
La verdad es que Florida es un estado donde hay muchísimo nivel en lo que se refiere a high school, con academias potentísimas también, ¿no?
Sí.
EMG, Monteverde también, creo,
sí,
¿no?
Sí, Monteverde, sí.
Bueno, hay un nivel altísimo y la verdad es que ese año que tú comentas, tu año senior, conseguir ser campeones estatales en un estado como Florida, creo que además te llevaste unos cuantos premios a nivel individual, aunque no lo quieras decir, pero creo que te llevaste unos cuantos.
Unos cuantos, sí.
Bueno, tuvo que ser una sensación muy buena. Y luego quería que me comentaras, creo que luego, esto del NTSI Prep, ¿qué es? ¿Otra academia?
Bueno, sí, era una academia postgrad, o sea, normalmente eso lo hacen para, o sea, si quieres, o sea, quieres mejorar tus ofertas para jugar en la universidad y eso. Yo tenía varias ofertas de División 2, pero yo tenía centrado que quería jugar en División 1, ¿no? Entonces me metí en NTSI postgrad y jugué ese año, el 2018-2019, y, o sea, no, jugando torneos por toda la Florida, jugué torneos en Pensilvania contra equipos bastante buenos, jugamos contra varios equipos de AMG, jugamos contra el equipo de postgrad de Monteverde, Montverde, ¿no? Jugamos también contra Massanutten, que es un equipo bastante potente en el noroeste, contra Scotland Prep, que también es otro equipo bastante bueno, y no, o sea, lo hicimos, o sea, yo creo que ese año lo hicimos bastante bien, muchos nos vimos de entrenadores y eso. Y al final yo creo que ese año me sirvió bastante bien porque conseguí lo que quería, ¿no? Jugar en División 1 y ese creo que a mediados de mayo ya es cuando me contactaron los entrenadores de William Mary y desde ahí ya pues la visita.
O sea que es un curso, ¿no? También, o sea, a lo largo de toda la...
Sí.
Vale, es que...
Sí, sí.
Y es, digamos, un preparatorio, practicas deporte, practicas el baloncesto y a la vez sigas estudiando, ¿no?
Exacto, sí.
Eso es. Sí. Vale, muy bien. Bueno, Óscar, si quieres, interrúmpeme también, pero...
No, no, que iba a decir eso, que en el año en el cual salís campeones, ese año haces un año estupendo, porque haces 18,6 puntos, casi un 45% en tiros de 3, que es un poco lo que te quería preguntar a ti. ¿Cómo te defines como jugador? yo creo que lo primero que dirás es que eres un gran tirador, o por lo menos es tu mayor virtud, ¿no?
Ya, muchas gracias. No, pero sí, yo siempre he sido más exterior, estilo más tirador. Y en high school yo jugaba más de 4. O sea, yo no llegué a jugar de 3 ni de 2. Yo era más pick and pop 4. Y salí mucho de stagger screens y eso. Y nos funcionó bastante bien. Y luego ya cuando llegué a la universidad y al prep, pues se jugaba más de 3, ¿no? Pero toda mi carrera de high school jugué de 4.
Oye, en esas alturas de tu vida, ¿ya tienes alguna experiencia internacional con la selección española o todavía no?
Cuando yo acabo mi temporada de high school, mi año senior, me llama, tengo una convocatoria en Ciudad Real con la selección española sub-18. Y ahí entrenamos una semana, creo que fue Semana Santa, entrenamos una semana y todos juntos, nos conocimos todos. Y no sé, fue, o sea, ya poder ponerme la ropa de España, representar a España en un partido fue, o sea, fue muy chulo. Y no, eso fue una semana. Y luego me llamaron de nuevo para una convocatoria en Melilla para el torneo europeo sub-18 en Letonia. Y luego ahí pues pasé otras no sé cuántas semanas de preparación, ya para conocer los cortes de equipo y eso. Y luego al final pues entré en los 12 del equipo y a Letonia nos fuimos. Y otra experiencia que nunca voy a olvidarme. O sea, me encantó estar con el equipo, convivir con ellos, jugar con ellos, entrenar con ellos. Y además, estar en Letonia un mes, o sea, viendo diferentes ciudades. Me encantó.
Sí, sí, y también, bueno, estamos hablando de que tendrías 17 años, entiendo, ¿no? Entre 17 y 18 años, te vas a aquel equipo, efectivamente, con algún chico que ya tuvimos aquí, como Golden, ¿no? Golden Dick, creo que estaba en el equipo. Santi, supongo que también, Santi Aldama, ¿no? Y también tú dando otro giro también, porque sales estás acostumbrado al juego del instituto norteamericano y te vas a reglas FIBA, a tipo de competición FIBA. Cuéntame un poco también, porque eso también es...
Sí, no, fue cambio bastante brusco, yo creo, más que el de mudarme yo a Miami, porque... No, porque, o sea, en high school no juegas con shot clock, ¿no? Juegas cuartos de 8 minutos y que corre el reloj, ¿no? Yo, mis primeras veces jugando con shot clock me costó, porque, bueno, cuesta acostumbrarse. Y luego también, eso, todas las reglas de FIBA, la línea de 3 está más lejos. Entonces, tuve que acostumbrarme también entrenando, sobre todo. No, entonces fue un cambio bastante brusco. Ahora ya... En la universidad es muy parecido, o sea, la línea de 3 está a misma distancia, tienes shot clock, aunque es 6 segundos más y eso, pero no, pero fue duro al principio, pero luego ya poco a poco te vas acostumbrando.
Claro, es que tú habías estado toda la vida, cuando un poco empiezas a empaparte un poco de todo del baloncesto, claro, es ya en Estados Unidos y convives con esas reglas, no es como igual una persona que dio el paso como luego Golden o como luego Santi, que realmente ha visto... que también han probado la experiencia no universitaria en Estados Unidos. Tú ya directamente lo que has aprendido desde el principio son las reglas del baloncesto estadounidense.
Sí.
Y creo que luego, para complicarte un poco más el asunto, el año en que ya vas a debutar en William Mary es el año de la pandemia, creo recordar, ¿no?
Sí, fue... O sea, yo me acuerdo... O sea, el año fue bastante normal, ¿no? Nosotros habíamos acabado ya cuando empezó la pandemia, pero teníamos bastante buen equipo para ganar la conferencia, ¿no? Y me acuerdo decir, bueno, llegamos a ganar la conferencia y, o sea, apuntados para ir al torneo en NCAA para March Madness y nos lo cancelan, es que sería, o sea, lo peor, ¿me entiendes? Porque además, es que nuestro equipo nunca se ha metido en March Madness. Entonces, si hubiera pasado que nos metemos y luego nos lo cancelan, hubiera sido lo peor, pero sí, no, me acuerdo que nos mandaron a casa diciendo, sí, volvéis en 2 semanas, que eso no es nada, y en 8 meses después ya estaba todo en casa y digo, ¿qué ha pasado? No, fue bastante duro. Luego también los entrenamientos y eso, para poder entrenar, imposible, no había canchas abiertas, todo el mundo con máscaras fuera, nos mandaron programas de pesas y eso para hacer nosotros solos, por nuestra cuenta. Pero eso, o sea...
No es lo mismo, ¿no?
Claro, no es lo mismo. No te vas a poner en forma física, o sea, universitaria en casa, ¿me entiendes? Costó, pero eso.
Y comentabas lo de la universidad. Bueno, es un programa de baloncesto no muy potente, pero quería preguntarte, la universidad académicamente sí que es fuerte, ¿no?
Sí, bastante. O sea, tienen el top 10 de escuelas de business, que entré yo entrando este año. Y luego sí, tiene como un network de alumnos que también son muy poderosos, tienen mucha influencia. Entonces, o sea, ahora mismo yo te voy a aprovechar de todo eso, porque un día el balón deja de botar y tienes que empezar a ponerte a trabajar, ¿me entiendes?
¿Puedes decirnos lo que estás estudiando o es muy personal?
No, te lo digo. Yo soy un major de marketing y quiero utilizarlo ya más para poder yo, o sea, representar jugadores también en el futuro cuando ya me retire y ya deje de jugar.
Sí, una universidad además muy antigua, creo recordar, creo que después de Harvard es la segunda universidad más antigua de Estados Unidos, sí. que mira que hay universidades. Sí. Y yo tenía por aquí pendiente de decirte, pues eso, preguntarte lo que te acabo de preguntar, pero hasta el punto de que casi parece una universidad de Ivy League, quizás casi, ¿no? Es en plan, pues sí, de las que están en el siguiente peldaño, ¿no?
Sí, aquí lo que le llaman es un public Ivy, o sea, no es privada porque la lleva el Estado, pero, o sea, tiene nivel de Ivy League, o sea, básicamente.
Vale, pues sí, efectivamente.
Oye, yo tenía, Miguel, un poco curiosidad por más o menos cómo es un día tipo, ¿no? En cuanto a entrenamientos, organizaros con los estudios, también tiempo libre, porque tiene que haber tiempo para todo. ¿Cómo os organizáis?
Pues un día regular, normalmente tenemos un bloque de entrenamiento, o sea, el semestre pasado era de 2 a 5, ¿no? Entonces, cuando nos inscribíamos a las clases, teníamos que tener las clases, o sea, antes del entrenamiento, ¿no? Entonces, Ibas tenía de 10 a 1, ¿no? De 10 a 1 y 50, y luego a las 2 te vas a entrenar. Entonces, normalmente hacíamos sesión de pesas a las 2 y media, estilo, no más, o sea, bodybuilding, sino pero para mantener la forma, porque todavía estamos en temporada. Y luego ya entrenamiento de 2 horas, algo así. Y luego ya pues te vas para casa después. Y los entrenamientos consistían mucho de, bueno, trabajando lo que hemos trabajar, estilo poniendo jugadas nuevas, muy básico todo.
Y un poco la experiencia que has tenido en la selección o el baloncesto FIBA, ¿cuáles son un poco las diferencias que encuentras tú respecto a la forma de entrenar o de vivir el baloncesto, ¿no? Imagino que, por ejemplo, el tema físico allí será otro nivel, ¿no?
Sí, aquí ponen mucho énfasis en las pesas, en comer bien, o sea, en chanchar, básicamente. Pero, oye, claro, cuando yo estuve con la selección española, estuve solo un mes, entonces las pesas que hacíamos eran bastante, o sea, para mantener y eso. Luego también diría que el juego en España, en FIBA, la experiencia que tuve yo, se juega más despacio. Estilo A no es mucho contraataque, sino es más suce balón despacio y con jugadas, aunque me parece un poco raro porque el shot clock tiene menos tiempo, pero parece que juegas aún más lento, ¿entiendes? Y es mucho para arriba, para abajo, tiro, entonces sí, depende más grande, yo creo.
Yo un poco suelo tener la impresión cuando veo ambos tipos de baloncesto que al final, claro, muchas veces cuando vemos baloncesto estadounidense decimos, joder, ese tiro igual no está bien tirado, pero claro, no tenemos igual, o no consideramos que igual estáis a un nivel físico superior y que entonces se va a otro ritmo también, porque es muchas veces lo que dicen los jugadores europeos cuando van a Estados Unidos, dicen, no, si es que por la tele parece que no se defiende, pero luego yo no puedo mantener el ritmo, entonces es algo, se está a otro nivel físico que se intentan otro tipo de cosas, otro tipo de jugadas, otro tipo de lanzamientos y otro tipo de ritmo de juego.
Sí, no, yo creo que hay veces que hay más libertad, yo diría, sobre todo en ataque, y luego también es que la gente con la que juegas son atletas, o sea, son muy rápidos, saltan un montón, entonces las jugadas que hacen obviamente son bastante diferentes. Y luego a mí me tocó también un poco de tiempo acostumbrarme estilo de defender a tíos así tan rápidos.
Sí.
Porque no. O sea,
sí, la velocidad cuenta, claro, evidentemente. Claro.
Estás en Colonial, en la sí. conferencia Colonial. Comentamos aquí a veces, para la gente que se está introduciendo un poco en la NCAA, que cada conferencia a veces tiene sus características.
Sí.
¿Qué nos puedes decir de Colonia? ¿Cómo se juega o cómo jugáis vosotros? Lo que quieras.
Pues yo diría, o sea, no sé cómo, o sea, no diría, no sé cómo decir, o sea, cómo jugamos y eso, pero yo diría que la Colonial siempre está a un nivel donde no hay un equipo que sea, que esté abajo o un equipo que esté arriba. O sea, siempre es cualquiera puede ganar a cualquiera. O sea, da igual contra quién juegues, te pueden ganar o puedes perder, ¿no? Entonces, siempre, o sea, todos los equipos yo creo que son buenos equipos. Lo que pasa es que algunos. O sea, nosotros perdimos varios partidos de pocos puntos, o sea, metes una canasta más y el resultado es diferente, ¿me entiendes? Entonces, no, cuando entras en el torneo de conferencia, tú sabes, o sea, tú no sabes quién va a ganar antes del torneo, o sea, puede ganar cualquiera. Este año creo que ganó Delaware, que era el 4 sí. O algo así.
Sí, sí.
Claro, y todos decían, no, va a ganar Towson, va a ganar Hofstra, y equipos que han quedado peor en la... O sea, regular season van y les meten, ¿me entiendes? Entonces, nunca sabes quién va a ganar.
Sí, sí, sin ir más lejos, vosotros estuvisteis, o sea, en la prórroga, ¿no? Perdisteis el primer partido, pero en la prórroga.
Exacto, sí.
Exacto. O sea, que está, sí parece que es una conferencia donde hay mucha, mucha igualdad. No hay ningún equipo sí. Que destaque como pasa en otros sitios. Bueno, estás... ahora mismo... efectivamente Delaware, que gana la conferencia, es la que se va al Madness. Esta temporada has podido jugar contra unos cuantos equipos que están en el March Madness. Davidson,
jugamos contra Davidson,
Delaware, y creo que tengo otro por aquí,
Georgia State. También jugamos contra Georgia State, que ganó su conferencia el
eso Sunday. Es Georgia State, de nuestro amigo Chris Crader. Sí.
y creo que ninguna más, ¿no?
No, yo creo que de esas tres, pero bueno, son tres programas fuertes que les ha ido muy bien. ¿Cómo viste a Davidson, por ejemplo? Que ha sido un equipo que ha estado a punto de ganar su conferencia también.
Sí, no, o sea, Davidson era buen equipo. Tenían dos grandes que eran muy grandes, jugaban muy bien interiormente. Tenían, no sé, o sea, no sé cómo decir su nombre, pero el coreano que...
Coreano, ¿no? Que sí, igual te tocó emparejarte un poco con él alguna vez.
No, muy buen tirador.
Luego
tirador,
sí.
Tenían base, que era transfer de Michigan State, que también era muy
bueno. Sí,
hablamos
antes de él.
Sí, no. Tenía un equipo muy bueno, yo creo. O sea, no sé cómo no han ganado la conferencia, pero...
Sí, nada, fue un partido igualado también, sí. Ahí contra... O sea, fue un... Llegaron a la final, pero fue un partido muy igualado contra Richmond, ¿no? Me parece que sí. Se llama, o algo así. Bueno. Oscar,
yo quería preguntarte un poquito por el ritmo de vida deportiva, por el tema de los viajes. Claro, nosotros estamos acostumbrados en España a las distancias, que normalmente te agrupas un poco por territorios, ¿no? Y nunca, sí. Pues, tres más de dos, tres horas, más o menos. Claro, en Estados Unidos, el avión, creo que imagino que será muchas veces el medio de transporte que más uséis, y hay que acostumbrarse a viajar mucho, ¿no? Y a cambios de horarios, cambios de clima, incluso, ¿no? Tiene que ser complicado.
Sí, no. Sí. Bueno, nosotros viajamos en avión creo que dos veces este año. La mayoría fueron todo en autobús por, yo creo que más por todavía por problemas de COVID, que no querían meternos en los aviones y eso. Pero viajamos a Valpo en avión, viajamos a Hofstra y a Northeast en avión también, pero el resto son todos en autobuses. Y lo que hacemos nosotros en la Colonial es, tenemos como lo que dicen travel partners. Entonces, por ejemplo, Elon y William Mary, que es nuestro travel partner, vamos a jugar contra los mismos equipos un fin de semana. Entonces, si vamos a jugar, por ejemplo, contra Charleston y UNC Wilmington, pues entonces el jueves jugamos nosotros contra Charleston y luego el sábado contra Wilmington y luego Elon hace al revés. Entonces, así los viajes son más, no sé, más concentrados, yo creo.
Claro, pero
sí, maneras que tiene la universidad o la conferencia de, bueno, reducir gasto también, supongo, y reducir también las molestias para los jugadores, claro, en la medida de lo posible.
Claro.
Un poco cuáles son, claro, ya no, igual nos retrotraemos un poco a lo que hemos hablado antes, al paso que tienes de cambiar de España a Estados Unidos, pero cuáles son un poquito las formas que tenemos de vivir de una forma, ¿no? Respecto a aquí y allá, que igual más notaste el cambio en su día y que luego igual más lo has notado igual respecto a la universidad y a las cosas que igual te cuenten la gente que conoces en España.
Dices, o sea, de día en día.
Sí, de día a día, de forma de vida, de estilo de vida, sí.
Yo diría que aquí o sea, por lo menos en Miami, porque yo no sé en otras ciudades, pero sí, en Miami es una ciudad bastante grande, entonces diría que no ves a mucha gente caminando por la calle, es todo por coche y eso, entonces, o sea, yo sé que, o sea, yo vivía en Madrid, entonces en Madrid va gente caminando por la calle todos los días, ¿no? Y es más, aquí también es más estilo casa más que piso, entonces yo creo que también es por eso. No sé qué más. Luego también es que yo no pude experienciar la vida más de universitaria, de colegio, porque me fui bastante, bastante joven.
Sí, claro,
estás en tu año junior, te queda el último año y ¿qué perspectivas tienes? Bueno, quedarte en el programa, ¿no? Supongo que no estás pensando en otra cosa. Y bueno, subir supongo la media de minutos, ¿no? Para dejar a la temporada que viene y seguir formándote, ¿no? En realidad.
Exacto, seguir currando, mejorar como jugador y buscar más minutos en el sistema que tenemos. O sea, básicamente, eso es lo único que puedo hacer, ¿no? Y eso, y luego también otro enfoque que tengo es graduarme de William Mary, que yo sé que claro, un diploma de William Mary vale mucho.
Oye, llevas el 15, ¿no? Siempre.
Sí, llevo el 15.
¿Por alguna razón confesable o...?
Sí, sí. Mi padre llevaba el 15 cuando jugaba. Ya me parecía. Entonces, sí, yo llevaba el 34 cuando jugaba a EU, pero cuando me metí en high school me puse el 15 y me quedé con el 15. Sí, sí.
Pues a ver, esperemos que te dé mucha suerte también para la temporada que viene.
Muchas gracias.
Claro, que al final tu padre fue durante muchos años tuyos también entrenador y imagino que habrá sido una fuente de apoyo muy grande, ¿no? A la hora de toda esta etapa que has estado viviendo, ¿no?
Sí, o sea, él me enseñó a tirar, o sea, honestamente. yo en sexto hasta que me gradué de high school fue mi entrenador de EU y sí, siempre aconsejándome, siempre a mi lado cuando tengo algún problema, o sea, cuando hablamos de baloncesto, o sea, muy a menudo y vemos el juego bastante igual y sí, me ayuda siempre, o sea.
Antes comentaste en el periodo de instituto que eras más bien en la posición de 4 para hacer el rol, o sea, el pop abierto y lanzar, que eres buen lanzador. Ahora en la universidad sigues saliendo en la posición de 4, o sea, sigues practicando el mismo juego o ya eres un alero más tradicional, digamos.
No, ahora yo diría que soy más, me han puesto más como especialista de triplista, aunque he jugado también un poco de 4 este año por primera vez, o sea, en mi carrera universitaria, jugué unos partidos de 4 y sí, luego también me ponen en roles estilo solo catch and shoot, que me va bastante bien.
Eso es.
También saliendo de stagger screens, de
coger bloqueos, salir, carretones, todo eso, ¿no? Bueno, te sientes cómodo también en ese tipo de juego, ¿no?
Sí, sí, o sea, ese yo creo que ese juego me da mejor para mí, sí.
Claro, metiéndonos ya un poquito en tema de baloncesto, ahora evidentemente el baloncesto se vive y se muere por el triple, claro. Entonces tú ahí tienes una labor muy, muy importante a la hora de pues igual desatascar ciertos momentos de partido, de tratar de estar en racha. Claro, claro, y más los tiradores, ¿no? Como tú, ¿cuánto difícil es coger ese poco ese feeling en los partidos, estar en racha, sentir un poco que puedes meter cualquier tiro?
Eso depende. O sea, ves los primeros dos entrar y ya piensas que entran todos, ¿no? Pero luego también una cosa que he tenido que aprender, porque no la he tenido siempre, es tener memoria de pez, ¿no? Fallas uno, el siguiente te lo tienes que tirar porque sabes que las metes, ¿no? O sea, has tirado tantas veces en entrenamientos, miles y miles de tiros, o sea, tú sabes que puedes tirar, ¿no? Entonces, cuando te llegue el balón, tienes que tirarlo con...
O sea, confianza, ¿no?
Exacto, con confianza.
Sí, porque si no, los defensores te empiezan a dejar tirar si no tienes la confianza, ¿no? Y eso,
exacto.
Sí.
Y luego también, si no tiras y tu rol es de tirador, pues, ¿para qué estás jugando, no?
Sí. Un poco de has jugado con bastante gente, ¿no? A nivel de la selección también, luego también en la etapa universitaria. ¿Cuáles son así un poco los jugadores a los que te has enfrentado que te han llamado un poquito más la atención?
Jugamos...
O compañeros también, sí.
Ah, vale. Bueno, empiezo por los compañeros entonces. Hombre, obviamente con Santi Aldama, con Carlos Alocén, con Dida Cuevas, Jaime Pradilla, Jaime Fernández, todos me parecieron muy buenos jugadores. Luego también en la sub-22 jugué con Jesús Carralero, que ha tenido una buena temporada este año, creo. Con Yacuba Sima también jugué. y con varios más que seguramente los conocéis. Y luego en contra jugamos el año pasado contra Virginia, contra Sam Hauser y Jay Huff, que fue un buen jugador los dos. Jugamos este año contra el coreano de Davidson, que yo creo que va a ver a NBA, ¿no? Hemos jugado también, a ver, contra quién, jugué con Nathan Knight, que está jugando ahora para los Timberwolves, jugué también con Andy Van Vliet, que está jugando en Israel. Sí, o sea, muchos más, pero o sea, he jugado contra George Hill en muy buen nivel.
La verdad que sí. Y un poco claro, este año se vivió la vuelta de público, ¿no?, a las canchas por el tema de la pandemia y el anterior. Claro, si se hacía raro un poquito en todos los deportes en general, pero con el nivel de animación, de seguimiento, que el público, ¿no?, que es tan importante en la NCAA, que era un poquito hasta extraño, ¿no?, ver partidos sin esa animación, sin ese seguimiento por parte de la gente de la propia universidad.
Sí, no, el año pasado parecían que estábamos entrenando en los partidos, o sea, estaba todo vacío, con el banquillo así como separado, con las sillas por todos lados. Y luego este año, cuando hemos empezado a jugar ya con el público, fue una gozada, ¿no? La gente animando, o sea, el ambiente, o sea, fenomenal. O sea, estoy más agradecido que hayan podido volver, ¿no?
La verdad que es una faena y cambia todo, porque es lo que dices. Hay momentos igual que no te puedes ni llegar, no a concentrar, pero que no sientes un poco ese respaldo por detrás, o que te aprieten también un poco el público, todo lo contrario.
Sí. Oye, Miguel, ¿y tú qué estás tan dentro ya de Estados Unidos, que es tu casa? Bueno, si el día de mañana, el final de la temporada que viene, recibes una oferta para venir a jugar a España, ¿qué pasa?
Pues me voy a jugar a España, ¿no? O sea, yo mi goal es, o sea, después de graduarme de la universidad, poder jugar profesional, y si es en España, pues aún mejor, ¿no? Yo siempre, o sea, yo nunca he podido vivir en España, o sea, yo solo. Ahora mismo básicamente vivo solo en la universidad, voy con mis cosas y eso, pero ser profesional jugando en España, o sea, es un sueño, ¿no? Me encantaría hacerlo y espero que pueda pasar, ¿no?
Bueno, pues ojalá te veamos por aquí. Yo siempre quiero traer a todo el mundo para... Ya sabe Oscar que yo siempre quiero traer... Yo soy de Gijón y siempre quiero traer a todo el mundo para aquí, para Asturias. Y, claro. Así que bueno, el año que viene a ver si puedo mover algún...
Bueno, tampoco te lo has pensado mucho, Miguel. O sea, has respondido muy rápido. Así que eso que te quiere decir que te apetece la idea.
Claro, o sea, es un sueño, ¿no? O sea, he crecido viendo a mi padre jugar profesional, pues claro, yo también quiero.
Y aquí tampoco se vive mal, ¿eh? Que estarás acostumbrado a ir a Estados Unidos, que también se vive muy bien, pero aquí tampoco está mal.
No. Es Miami, sí, no es Miami, pero bueno.
Se será de menos al calorcito, pero no pasa nada. Sí.
Por cierto, muchas gracias a Puta 91 que nos ha hecho una raíz, así que nada, muchas gracias por... Y a todos los que vengáis, bienvenidos a todos. Un poco para estilo de jugadores, imagino que claro... Normalmente todos nos identificamos, tú te identificarás con jugadores que son un poquito más de tu estilo, tiradores, pero ¿cuáles son un poquito tus gustos, ¿no?, a la hora de ver baloncesto? ¿Qué es lo que más te llama la atención a nivel, pues lo que quieras, sea ACB, Euroliga, NBA, NCAA, lo que tú prefieras?
Pues yo NBA no veo mucho, pero veo mucho, o sea, no veo, pero también estoy al tanto de la Euroliga, de la Copa Endesa, o sea, de la Liga Endesa. Yo siempre estoy mirando los resultados, o sea, cuando pueda. Y luego también cuando empiece el March Madness me lo veo todo. O sea, todos los partidos me los veo porque es un nivelazo y todos los partidos, o sea, están ahí súper competitivos, entonces me encanta verlo.
Claro, que pues empieza nada, ya todo el baile.
Mójate un poco, entonces. Aquí todo,
a ver, sí, ya me gustaría.
No, quiero decir, ¿quién crees que va? ¿Quién ves con más posibilidades de ganar?
Bueno, es que todavía no he hecho el bracket, pero lo iba a hacer hoy. Pero si tengo que decir ahora mismo quién creo que va a ganar, pues Gonzaga, a lo mejor, ¿no?
Ahora te has mojado muy poco, la verdad, pero bueno. A mí me preguntaron antes y también más o menos dije lo mismo, vamos.
Sí. Tampoco quiero revelar ningún secreto, que el bracket mío eso sí es muy privado.
Es sagrado, ¿no? El bracket.
Claro, es sagrado.
Además, si no lo conoce nadie más que tú, siempre puedes decir que lo acertaste todo. Claro, si lo haces público, la cagas seguramente al poco tiempo. Claro. Bueno, Claro. Y jugadores también que están en la liga, supongo que también, bueno, no has jugado contra ellos, pero si les has echado algún vistazo, ¿no? Pues jugadores que han llamado mucho la atención este año, que lo que conocemos como prospects, que se van al draft de la NBA, Banchero, Holmgren, toda esta gente. No sé si tienes alguna preferencia también. Algún tío que digas, este lo va a petar, vamos.
Uno que me gusta mucho es el Jaime Jaquez de UCLA, que me parece que es muy buen jugador. Johnny Juzang también, muy buen jugador. El, no sé cómo se llama el primer nombre, pero Ivy de Purdue también me gusta. Y luego, o sea, ahora mismo no me acuerdo, pero seguro de habrá un montón de jugadores de mid-major que también quiero ver que destrocen, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hacer unos cuantos upsets.
Sí, como siempre, sí. Claro. Eso es que no falten.
Que claro, lo comentamos muchas veces, ¿eh? En Estados Unidos igual se tiene, cada uno, habrá gente que sea de sus equipos, ¿no? En NBA, pero el mayor sentimiento de pertenencia es para tu universidad, ¿no? Y es un poco la, no sé si se puede comparar bien, pero la comparación que tenemos con los clubs en España igual es un poco donde más tienes el corazón, por decirlo de alguna forma, y lo que más te emociona, lo que más te duele cuando se pierde, ¿no?
Claro, porque tú, o sea, es gente que ha estudiado ahí, ¿no? Entonces están conectadas con la universidad toda la vida, ¿no? Tienen hijos que al final van a la universidad, luego tienes amigos que juegan para una universidad o conoces a alguien que haya ido, entonces tú animas a muerte, ¿no? Tienes una comunidad, o sea, la buena también es que todas las universidades tienen una comunidad detrás que les, o sea, que les siguen a morir.
Una pero tribu, ¿no? En vuestro
eso,
caso, una
tribu. Exacto.
Claro, y al final eso a ti en tu caso se te quedará de por vida, claro, esta etapa. Y lo claro, serás claro. De siempre de tu universidad, evidentemente.
Claro, alumno de William Mary para siempre.
Gustavo, no sé si quieres preguntar alguna cosita más.
No, lo que habláis, que así es. Yo, por contar una anécdota, bueno, yo ahora ya le dejamos que se vaya, porque. Pero el otro día que fui a ver al Bilbao Basket, estaba un chico de Kansas y vienen aquí, claro, para ellos es un cambio importantísimo. Fíjate, estar en un programón como Kansas y luego dar el salto a jugar a algunos a la liga, a la de Foro, otros con más suerte pues a la liga inglesa y tal, pero claro, flipan cuando, joder, le decía yo, once allá, hija, always allá, hija, aquí tal, y el tío flipaba que aquí al otro lado del charco hubiera gente que conocía la cultura americana y que siguiera la NCAA y todo eso, le alucinaba porque ellos los ves en Twitter, los ves en todos los lados, cómo siguen, por muchos años que pasen, siguen siendo pues un Jayhawk o un lo que sea, siempre de su universidad.
Sí, así es.
Pues oye, Miguel, que tampoco te queremos quitar mucho más tiempo, que la verdad hemos pasado un rato muy agradable, que siempre nos gusta pues hablar con gente que esté directamente relacionada para aprender, para conocer vuestras experiencias, vuestras vivencias, vuestras formas de entender todo esto que tanto nos gusta como es el baloncesto. Y que nada, que aquí te estaremos siguiendo, que te animaremos cuando juegues y que nada, que aquí tienes tu casa para cuando quieras, que muchas gracias.
No, igualmente, muchas gracias a vosotros por tenerme,
Pues nada, Miguel, cuídate mucho y que nada, mucha suerte en el próximo año y que bueno, que ahora disfrutes del descanso, que seguro que te las ganas de las vacaciones.
Muchas gracias.
Bueno, un saludo, chao, chao.
Chao.
A timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues.